Arconada, buenas tardes.
Buenas.
Ya estamos.
Buenas,
¿tan mal vienen los estrenos?
No, es que me deja dormido esta música, pero bueno, Luis, o sea, ¿esto qué es? No sé, díselo a ella, yo no lo oigo.
Yo tampoco lo oigo, espérate un momento.
Bueno, ponte casco.
Taxi Driver.
Ah, mírale, o sea, yo veo la animación y me sale con Taxi Driver. Está
Sergio
bien eso,
Pérez,
Luis.
Sergio Pérez, por favor, sácale de esta.
Muy buenas tardes. Es cierto que es un poquito melodía y sintonía de programa de madrugada, ¿no?
Es verdad.
Precisamente en un taxi.
Pero bueno, también es verdad que estamos en la hora de la siesta para muchos.
Pues entonces lo vamos a terminar de dormir.
Para...
No, al revés, ¿no? Lo que pasa es que la gente está tranquilamente.
Para muchos ya no es una siesta, es, vamos...
Oye, pero en verano a lo mejor terminas de comer a las 6 de la tarde, o yo qué sé, o a las 5, o yo qué sé.
Es que
se cambia mucho los
a
horarios.
A ti trabajar en agosto te afecta la cabeza.
¿Cómo vienen los estrenos?
Pues la verdad es que vienen de todos los estilos. Es verdad que durante todo el verano hemos tenido películas de animación, todavía nos queda alguna, y en este caso pues llega una película esperada, que aquí se ha retrasado el verano, porque en Estados Unidos yo creo que se estrenó hace dos o tres meses, y es la segunda parte de una peli que funcionó muy bien, que no es Disney, porque hay más vida más allá de Disney, y que se llama Mascotas 2.
Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará.
Su especialidad son los trastornos de conducta.
Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta.
Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. Venga, corre.
Esto es para todos los públicos.
Claro, sí,
sí. Amigo, porque...
Sí, sí. Sí, mira,
se van a alegrar los pequeños, se van a divertir en el cine, pero también se van
sí,
a divertir.
Sí, los adultos
padres.
También les tiene que gustar. Mira, la historia se remite de nuevo al terrier Max, que era el protagonista de la primera. Uh-huh. Su vida ha sufrido muchos cambios, entre ellos que su ama se ha casado y ha tenido un bebé. Y entonces él, que no le gustan mucho los bebés, las cosas como son, de pronto va a tener una fijación con el bebé tremendo de protección. Y esto le produce unos ataques de ansiedad tremendos. Es decir, cualquier cosa que hace el niño piensa que le va a pasar algo. Tiene tics, no sabe muy bien cómo dominar esto. Van a hacer un viaje a una granja donde va a ir acompañado de sus animalitos, de sus mascotas habituales, pero además se van a encontrar con nuevos personajes. Y él, que parece encontrar la tranquilidad, está aquí que no, porque las aventuras le van a llevar a un proceso mayor de estrés. Así que Mascotas 2, pues para que la gente menuda y los mayores pasen un buen rato.
A mí me gusta que aquí nuestros expertos choquen entre ellos. Y si Andrés Arconada pone bien a una película, pues a mí me gusta que haya un poquito de contrapunto.
No,
este caso pinchas porque coincidimos, es decir, Mascotas me gustó mucho,
claro.
Como decía Andrés, fuera de Disney la animación de Universal, la verdad que funciona muy bien, tanto toda la factoría de los Minions, de Gru, villano y demás. Y la verdad que Mascotas funcionó muy, muy bien cuando se estrenó en todo el mundo. Y es una película que está muy bien, que es muy divertida y sobre todo que tiene el humor de capas, ¿no? Que es el humor que va dirigido al público muy infantil, un público más adolescente y el público que somos padres, ¿no? Y que esos chistes también los captamos, que pasan desapercibidos para el público infantil. Mascotas tiene un buen guión y eso se nota.
Por tanto, a los que les gustó Mascotas...
Que vayan a ver dos.
Tienen cita obligada con el cine este fin
ir,
de semana.
Ellos,
Mascotas
ellos
dos. Por
saben.
Cierto, nota. Eso no se nos
bueno,
puede
pues
olvidar.
Vamos a poner un 6, ¿no?
Un 6, ¿coincides?
Yo sería más generoso, le pondría 6.5, 7.
Bueno, pues venga, me gusta. 6.5 y 6, Arconada. Lola y sus hermanos, la cuota francesa. Venga,
pues mira,
vamos
yo
a ello.
He titulado en el blog de Libertad Digital ¿hasta cuándo tanto cine francés malo? No puedo más. No puedo más. Me supera el cine francés. Y el malo ya ni te cuento. Lola y sus hermanos.
Pierre, ¿dónde andas? Llámame, por favor.
¿Y bien?
El contestador.
Vaya, no me lo creo. Qué típico de tu hermano.
Ah, ¿por qué no es tu hermano acaso?
Sí. No voy a empezar el banquete de mi boda sin mi hermano. Ni que me casase yo todos los días.
Bueno, pero sí que es la tercera vez.
Para. Son las dos.
Vaya, solo he tenido problemas. Lo siento de verdad. Estoy muy contento por mi hermano y tu mujer... ¿Sandra?
Sara.
¡Sara!
Pues como que tampoco dice mucho, ¿no?
No, además pretende ser una comedia, yo no me reí ni en una sola ocasión. Lo único que vale son sus
Sergio.
Actores.
Yo sí me reí un poquito más.
Ahí.
Yo sé que a Andrés no le gusta mucho el cine. No es que no le guste el cine francés. Es cierto que hay mucha saturación en la taquilla, pero yo ese humor sí lo pillo y sí me río.
Pues bueno, pues debía ser el único. Ludivine Seignier, José García y Jean-Paul Rouve son los protagonistas. Algunos de ellos los dos primeros muy conocidos. Lola y sus hermanos, la historia de Lola y sus hermanos.
Sí, que no tiene más.
Que se llevan como el perro y el gato, los dos hermanos, pero siempre coinciden, ella es la mediadora, siempre coinciden en una cita mensual que tienen ante las tumbas de sus padres. Ellos van de allí y son muy fieles a eso, aunque no se hablen, ¿no? Ella va a mediar, el hermano mayor se ha casado varias veces, al pequeño que es ha metido en la pata y le van a echar, y ella va a encontrar el amor. Se acabó, no hay más. Yo me aburrí como una ostra. Nota, un 3.
Un 3, madre mía, no te pregunto... No te pregunto, Sergio.
Un 5 raspado. Es decir, sí es cierto que me reí en algunos chistes, pero tampoco es la gran película francesa.
Bueno, y ahora tenemos una comedia española, ¿no?
No.
¿No hay comedias españolas?
No.
O sea, ¿vendrán?
No, sí, pero tenemos otra peli francesa.
¿Otra peli
Un
francesa?
Verano en Ibiza.
¿Y a dónde vais?
A casa de mis padres.
Vaya vacaciones os pegáis los podólogos.
Philippe y sus padres son adorables, así que quiero que os comportéis.
Pues qué mala pata.
¿Cuándo nos piramos de aquí?
Papá, tu turno, te toca.
¡Mamá, vámonos!
Haz un trato con él. Si lo prueba todo, elige él donde nos vamos de vacaciones.
He aprobado, mamá. En Ibiza lo vas a flipar, colega.
¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza?
¿Pero qué pinto yo en esa isla de yonkis?
Bienvenidas a Ibiza. Bienvenidos a la fiesta.
Me alegro tanto de que hayas venido.
¿Todos los días con esta música infernal?
Yo no he elegido venir con Shrek.
Venga, otra francesa, vamos a de huello otra,
otra francesa en esta bastorra. Christian Clavier es un actor cómico muy conocido, es un pelín histriónico, a mí los histriónicos me sacan de quicio, y este actor en concreto mucho más. No me gusta en nada lo que hace, porque todo lo hace igual y todo lo lleva al extremo. Mira, Un verano en Ibiza nos cuenta la historia de un hombre de 60 años que es muy conservador, él, muy metódico, etcétera, como casi todos los personajes que interpreta. A su vez está casado con una mujer mucho más joven que tiene dos hijos adolescentes. Él no sabe cómo congraciarse con la mujer y los hijos y dice, bueno, pues vamos a un sitio tranquilo, bonito y paradisíaco, Ibiza.
Tranquilo.
Ya está.
Es paradisíaco, pero tranquilo.
¿Qué se va
¿no?
a encontrar en Ibiza? Pues toda la mayoría de barbaridades. Para ellos también.
¿Y le ponemos una nota
otro
de?
Otro tres.
Madre mía. Sí. Aquí mantenemos el 3, Sergio.
Esta no la pude ver, pero sí es cierto que a mí. Christian Clavier, es cierto que es muy histriónico, a mí sí me hace gracia. Lo descubrimos sobre todo en España, en Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?, ¿no? Que era aquella comedia en la que cuatro de sus hijas se casan con un asiático, con un oriental, con un judío y demás. Es muy histriónico, a mí él me hace gracia, pero esta
¿y
película...
Esa hizo, con... Y esa fue
hizo
buena,
muy buena taquilla,
esa fue muy buena.
Hizo muy buena taquilla, pero esa película en concreto, la de Un verano en Ibiza, no la he visto, así que esta sí que es verdad que no puedo poner nota.
Bueno, y la última...
No la he visto, pero tengo muchísimas ganas de ver. Es una película producida por Guillermo del Toro, está basada en cuentos reales, se llama Historias de miedo para contar en la oscuridad.
Hay personas que creen que si repetimos las historias muchas veces... se hacen realidad. Nos convierten en lo que somos. Y eso da miedo.
¡Que te jodan!
Estas son las que te gustan.
¿Quieres
ver una casa encantada? Te cuento el argumento.
A ver, mira, la sinopsis.
Hay un grupo de adolescentes que intentan resolver el misterio que rodea a unas muertes que se producen en un pueblo que es de... en un pueblo americano ahí perdido. Bueno, por un lado está Estela, que es una niña que sufre por la desaparición de su madre en la noche de Halloween. Por otro lado está Román Morales, que es un joven latino que será reclutado para ir a la guerra del Vietnam. Estela y sus amigos se ven envueltos en una broma pesada de Halloween que sale mal, y una vengativa fantasma y otros seres malignos se interpondrán en su investigación. A partir de ahí se mezclan, como te digo yo, varios cuentos que lo ha hecho Guillermo del Toro, que le iba a dirigir, pero luego se lo ha dado a un director sueco. Centra la acción. La película, los que la han visto, opinan, hablan muy bien de ella. Dicen que tiene mucho del mundo fantástico, incluso imaginario, por el tipo de monstruos y cosas que saca de Guillermo del Toro, del laberinto del fauno, etcétera. Mm-hmm. y por otro lado tiene esa tensión que es necesaria para las películas de terror. Los screening que hicieron en Estados Unidos la pusieron por las nubes, es decir, todo el mundo la puso en la máxima puntuación dentro de este género, así que a los que os gusta el género, por eso lo hemos destacado, pues evidentemente podéis ir a ver Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Esta, sí, yo voy a hacer un paréntesis, ya que sabes que no me gustan las películas de terror, pero si está detrás Guillermo, voy a ver qué ha hecho. O sea, que te lo digo.
Lo que no vamos a hacer es calificarla porque todavía no la has visto.
No la he visto.
Y solamente estamos tocando de oídas. No, pero para que, si se han incorporado tarde, hemos hablado de Mascotas 2, que supuestamente va a ser junto a la de Guillermo del Toro. ¿Tú crees que el estreno de la semana?
Sí, sí.
El estreno de la semana,
yo
Mascotas
creo que
Mascotas 2.
Y luego ya sabes que las películas de terror funcionan bastante bien en España.
Un 6, 6 y medio, con eso nos quedamos.
Claro.
Hay dos películas francesas esta semana, Lola y sus hermanos, esa comedia que a Andrés no le dice absolutamente
nada.
No se rió absolutamente nada con la trama, y le ha dado un 3, un suspenso redondo. Un verano en Ibiza, otra francesa, otro 3, bueno, pues ahí, y la de Guillermo del Toro, Historias de miedo para contar en la oscuridad. Y llega el momento de la verdad.
Uh-huh.
En este programa y en esta sección. El momento en el que os tenéis que mojar, os tenéis que, bueno, que tenéis que fijar posiciones sobre un tema. Y quiero que, como la semana pasada, debatamos, discutamos sobre qué vamos a hablar hoy.
Vamos a hablar de las adaptaciones a imagen real de
Life Action, que llaman
del
ahora.
Mundo Disney. Yo no soy nada partidario. Sergio es mucho más partidario, ¿no?
Esto es por lo del Rey León.
Bueno,
el Rey León y una colección.
Bueno, ya digo, pero que lo cogemos como percha de lo último, sí, de lo último que ha hecho
yo
Disney.
Yo estoy muy enfadado. Ahora Sergio irá un poco y te recordará un poco más los datos. Estoy muy enfadado con Disney. Primero, porque yo creo que nos toma cada vez más el pelo. Segundo, no ha creado nada nuevo en estos últimos tiempos. Es decir, son todo películas de dibujos clásicas llevadas a la imagen real, exceptuando, por mucho que digan de imagen real, El Rey León. Es una película de animación. O sea, El Rey León es animación.
Ya lo dijimos,
porque está todo hecho por ordenador. Pero bueno, esa parte, y Vengadores, y Capitán, y Thor, y todos los héroes Marvel. Pero desde que se ha ido Lasseter, no hay en los estudios Pixar, ni evidentemente en Disney, una figura que apueste por nuevos proyectos, por nuevas ideas. Es decir, como esto sigue así, no va a haber un app, no va a haber un Frozen, no va a haber nada de esto. Porque todos son Frozen 2, Frozen 4, Mulan Dental, el Capitán América, el
sí,
de
que
Maroto
están viviendo
y el
de las
del otro.
Rentas.
Exacto, y de la Guerra de las Galaxias. Y dicho esto, te dejo con Sergio.
No, ahí sí coincido con Andrés, porque hay que recordar que Disney, por ejemplo, era los estudios por antonomasia del cine familiar.
No, era la gran factoría de animación.
De hecho, pero no solamente de animación, es decir, Pretty Woman, para que te hagas una idea, es de Disney. ¿Dónde están esas películas? Es decir, en lo que llevamos de año, si quitamos los live action tipo Dumbo, Rey León y demás, si quitamos Vengadores, que eso realmente es de la factoría Marvel, pero aunque esté incorporado en Disney lo único que ha estrenado en todo 2019 es Glass, que es la tercera parte de una saga, como es El Protector y como luego fue El Protegido. Entonces, es decir, no ha estrenado nada. ¿Dónde está su cine familiar clásico? Pero bueno, y entonces lo que hablábamos con lo que hablaba Andrés de los live action que llaman de Disney, la primera fue, que esto yo creo que fue un poco el tanteo, El Libro de la Selva, pero no esta última que hemos visto, sino que fue en 1994, que solamente se estrenó en Estados Unidos y que solo recaudó 43 millones. De ahí saltamos al 97, cuando estrenó 101 Dálmatas, Más Vivos que Nunca, Glenn Close, esa imagen que todos tenemos en la retina, interpretando a Cruella de Vil, y esa sí dio bastante más dinero, dio 320 millones, nada comparable con lo que está haciendo ahora. En 2000 estrenó 102 Dálmatas, película totalmente prescindible, que recaudó 183 millones, y llegamos a un momento de inflexión, que es en el año 2010, cuando estrena Alicia en el País de las Maravillas.
Y ahí sí.
Realmente no es un live action, porque era una secuela, estaba detrás Tim Burton, que sí es cierto que ahí aportó algo más, y ahí sí. Es cierto que fue una producción muy cara, costó 200 millones, pero recaudó la friolera de 1.025 millones. Y ese es el momento en el que Disney se da cuenta de para qué voy a calentarme la cabeza en arriesgarme en hacer proyectos nuevos si puedo llevar a cabo estos live action, sean secuela o sean plano por plano, como es el caso de Rey León, y en este sí voy a recaudar mucho dinero. llevó a la pantalla La Bella Durmiente a través de Maléfica, recaudando 800 millones. Eso fue en 2014. En 2015, La Cenicienta, 543 millones. El Libro de la Selva, un año después, en 2016, casi 1.000 millones de dólares. Alicia a través del Espejo, en 2016, aquí sí pinchó, con 300 millones. Pero vuelve en 2017 a reventar las taquillas con La Bella y la Bestia, con 1.263 millones. Ahí llegamos a 2018 con Christopher Robin, que es el Winnie the Pooh, ¿vale? Que fueron 200 millones, pero también es cierto que solamente costó hacerla 75.
Claro,
el problema,
entonces, escuchándoos aquí, algún productor de Disney dice, bueno, ¿y entonces por qué me critican? Si cada vez que sacamos algo, aunque
vergüenza.
No sea nuevo, estamos reventando la taquilla
ya,
y al final
no,
el público responde.
No se puede permitir esto. O sea, yo espero que el público empiece a darle la espalda, no pueden, o sea, no puede, o sea, que todo el mundo le esté engordando las huchas a Disney. A mí me parece demencial que vuelva otra vez Maléfica 2, que sea
ahora en octubre
2, que Emma Stone incorpore ahora a una Cruella más joven.
Sí.
Ya está bien, ya está bien. Es que yo creo que es una tomadura de pelo al espectador.
Cuando Andrés decía que a mí sí me gusta, sí es cierto que, por ejemplo, La Bella y la Bestia aportaba cosas nuevas, porque aportaba, por ejemplo, que había sido de la madre de Bella. Dumbo, pues también aporta diferentes cosas, pero es cierto que no estoy de acuerdo, y ahí sí coincido con Andrés, en que hagan un Rey León plano por plano, o un Libro de la Selva plano por plano, sin cambiar absolutamente nada de la historia. Y la muestra de lo bien que le ha funcionado es este, porque antes hemos estado viendo que iban a película por año, pero es que en lo que llevamos de 2019 han estrenado Dumbo, Aladdin, El Rey León, y queda para este mismo año Maléfica, Dueña del Mal, en octubre, La Dama y el Vagabundo en noviembre, aunque solamente la va a sacar en plataforma, pero también la saca, y luego ya en 2020 seguimos en la misma dinámica, Mulan y Cruella, y sin fecha, pero en preproducción está ya El Jorobado de Notre Dame, La Sirenita, Merlín el Encantador, que por cierto la va a dirigir el español Juan Carlos Frenadillo, Atlantis, que Guillermo del Toro se ha desmarcado, Pinocho, Lilo y Stitch y la secuela del Libro de la Selva, y empiezan a haber rumores sobre Blancanieves y Peter Pan. Es decir, fíjate, todo lo que tienen en cartera, todo lo que tienen, y dices, claro, con todo este nivel de producción no se centran en absolutamente nada más.
Claro, no hay argumentos, no hay mentes pensantes, y al final, bueno, pues cogemos lo que ya hemos hecho, le damos un poquito la vuelta, lo envolvemos de otra forma diferente y al espectador, pero bueno, luego mientras te respondan en taquilla, pues dirán, ahí tenemos los resultados,
claro,
sí,
ahí
claro.
Está la recaudación y ahí están los espectadores.
Pero que no se ponga la etiqueta de lo mejor del cine, somos creativos, no sois nada creativos. Y ya en vuestras manos no va a haber Deadpool, porque no va a haberlo, porque es una historia mucho más oscura, no va a haber un Pretty Woman, de este tipo de películas, no las van a hacer. Harán cositas para plataforma ñoñas, ya lo verás, pero no el nivel de producción que tenía antes Disney y de riesgo con Touchstone y con otras filiales, ¿no?
De hecho, con la compra de Fox, como dice Andrés, no solamente han cancelado Deadpool, sino que vamos a ver qué van a hacer con los X-Men, porque, por ejemplo, el personaje de Lobezno era un personaje mucho más oscuro, y claro, eso no entra dentro de los cánones de lo que están haciendo.
Bueno, ya la nueva generación no está, pues no le pondrán. Uh-huh. No tendrá ningún problema.
Me gusta este espacio, y quiero seguir debatiendo / discutiendo con
vosotros.
Pues la
semana que viene.
Bueno, y entre vosotros, claro, que aquí yo soy mera presentadora y... conductora. Muchísimas gracias a los
Adiós.
Dos. Sergio Arconada, muchísimas gracias. Un minutito para la publicidad y volvemos.